Gustavo, bienvenido a la radio del Canal del Eco. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás?
Andrea, Cecilia, audiencia, buenas tardes, buen día, gracias por llamar.
No, por favor, bueno, gracias por atendernos. Ya está tan canchero para hablar al aire.
Claro.
No, porque uno dice contador, entiende de números, pero tiene
pobres
una cintura, Gustavo, sí, de todas las veces que lo hemos consultado, impresionante.
Lo que pasa es que tienen cintura porque cada vez van cambiando todo el tiempo las cosas y los contadores como que tienen que estar estudiando las leyes, las ordenanzas que van cambiando, el artículo este. Ha sido un año tremendo para ustedes en la pandemia.
Sí, sí. Ha sido un año difícil porque interesante profesionalmente, pero bueno, un desafío porque hubo que acompañar a los clientes en la toma de decisiones, que en realidad es lo que más nos gusta hacer y lo que más valor agregado nos da como profesional, y no este tipo de tareas de reencuadre, recategorización y demás, que son más burocráticas y que en realidad son costos para el cliente y no le suman ni a la economía ni el cliente, pero bueno, que hay que hacerlas, ¿no?
Seguro. Esas tomas de decisiones, digamos, fueron muchas veces a favor o muchas veces en lo que tiene que ver con el cierre de una actividad, Gustavo, para tener un pulso un poquito.
No, en realidad siempre han tratado de ser en salvaguardar la continuidad de mediano y largo plazo, a veces con alguna medida no del todo grata en el mediano.
Claro.
Bueno, en el corto, en el hoy.
Claro,
digamos. Claro. Sí, esto, yo soy de ejemplificar, es digamos como a veces que sacrificar un dedo para salvar la mano, ¿no?
Ajá.
Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad que más allá de las normas de doble indemnización y de no despido, la realidad superó como siempre a las decisiones gubernamentales, no hablo del hoy, sino desde siempre.
Uh-huh.
Y bueno, hubo, al menos en el medio regional de empresas pymes, yo creo que hubo un buen acuerdo de decisiones acordadas, valga la redundancia, entre las partes, a veces con alguna pequeña reducción, a veces con adecuación de tareas, a veces con adelanto vacacional, todas cosas que no están normadas, que serían ilegales, pero que sin embargo las partes, los trabajadores y las empresas, sobre todo las pymes, donde son 5, 12
para guardar la fuente de trabajo, todos, sin dudas.
Que a veces hasta festejan los cumpleaños juntos, digamos, o sea, es toda una sola empresa. Hubo racionalidad y hoy en el medio, y de hecho ustedes lo ven reflejado en la tapa de los medios locales, que no, gracias a Dios, no hablamos de cierres, sino de reconversiones. Por supuesto que las hay muchas, pero no en la medida que estimábamos iba a suceder por lo que se vivió.
Claro, porque y ahí qué importante el rol del contador, ¿no? Porque supongo la persona que tiene su pyme, que con tanto esfuerzo, que puso, bueno, sus ahorros, su expectativa, te agarra una pandemia que no sabes para qué lado disparar con la cantidad de empleados, que no podés cerrar o despedir porque la doble indemnización. Y ahí está el rol del contador en contenerte, en por ahí, como decís vos, ¿no? Ir buscando las mejores situaciones que se puedan dar, y a veces uno está tan ofuscado que ves todo como que no le encontrás la salida, ¿no?
Sí, tal cual, como ustedes dicen, que a veces, y ahí es donde se pueden aplicar herramientas profesionales que existen, y que a veces el día a día uno, la urgencia no hace lo importante, pero bueno, se puede trabajar con un flujo de fondo a un par de meses o a un par de años para ver, bueno, si tomamos esta medida hoy, qué pasa mañana, si nos reconvertimos, cómo es el marco jurídico para reconvertirnos. Entonces siempre es importante los trabajos en equipo, donde según de donde vengamos, ustedes creo que estaban hablando de con la industria lechera hace un rato, bueno, equipos entre el ingeniero agrónomo, el contador, el abogado, por supuesto liderado por el empresario, según de donde en el sector que hablemos, pero siempre el trabajo en equipo, ¿no? Y un perfil de no pleito, digamos, sino de
arreglar, de no siempre conflicto, de arreglar, claro.
De no conflicto, claro.
Está muy bien.
Donde, bueno, insisto, a veces la legislación se ve sobrepasada por la actitud racional de las partes, incluso hasta a veces los mismos sindicatos se ven sobrepasados porque el empleado lo que quiere es conservar el trabajo, ¿no?
Sin seguro.
A ver, de las últimas modificaciones y, bueno, regímenes que se han cambiado, estamos mirando aquí que, bueno, se han extendido el plazo para impedir lo que es exclusión de oficio por sobrepasar límites de facturación en monotributo. ¿Esto a quiénes le cambia? ¿Qué es lo que ha pasado? Tiene que ver, por supuesto, con la falta de pago, ¿no?, de muchos que bueno, que no pudieron cumplir con esta obligación.
Claro, acá lo que hizo la AFIP, poner en vigencia la resolución general 4.918, por lo cual tiene solamente dos artículos y toma dos medidas. Uh-huh. Una que sigue conservando los 10 meses, es decir, si un contribuyente tiene 10 meses de falta de pago, antes lo daba de baja de oficio. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, en esta pandemia le está conservando activa la condición del monotributista sin darlo de baja. Uh-huh. Y como este plazo se había vencido, lo extiende enero, febrero y marzo. Uh-huh. ¿Sí? O sea que quienes no han podido pagar 10 meses, bueno, no van a ser dados de baja de oficio por el organismo de contralor. Y el otro artículo lo que hace es también suspende la baja de oficio. Ustedes saben que para estar dentro del monotributo hay que cumplir una cantidad de pautas. Siempre se habla de la facturación, pero además de la facturación están los metros cuadrados del local, el consumo de energía eléctrica, el pago del alquiler, bueno, unos ciertos parámetros que cuando la AFIP monitoreando veía que un contribuyente se había excedido y el contribuyente no cambiaba su condición a responsable inscripto, sino que se quedaba pasivo dentro del monotributo, la AFIP cuando lo detectaba lo sacaba de oficio. Bueno, también ha suspendido esa exclusión de oficio en virtud de la situación que estamos viviendo. Esos dos artículos responden a los monotributistas que en este periodo, en enero mejor dicho, estaban en el momento de recategorizarse, sí. Uh-huh. Donde nuevamente dice, bueno, de acuerdo a lo facturado o a los otros parámetros que mencioné en los últimos 12 meses, me toca subir de categoría, bajar de categoría, pero para esto la ley preveía la actualización de los montos. ¿De
claro, eso te iba a decir, no se actualizaron los montos, entonces iba a cambiar todo el mundo en la recategorización.
Claro, ustedes piensen que un contribuyente responsable con tributo, esto es un régimen que en principio está enfocado a los que facturan menos, digamos, ¿sí?
Claro.
En caso de quienes presten servicio hasta 1.000.000, hablando de un más redondo, 700.000 uh-huh. pesos, y quienes vendan bienes hasta 2.900.000, si no recuerdo mal. Y esto anualmente se actualiza. Nosotros vivimos en un país inflacionario, es decir, que uno vende más, no necesariamente porque vendió más cantidad de bienes, claro, o prestó más cantidad de servicios, sino simplemente porque aumentó el valor unitario de lo que uno vende.
Claro.
Entonces, al no haberse suspendido la actualización del monotributo, la verdad que de forma anormal, porque había una ley que así lo preveía, uh-huh, hay muchos contribuyentes que, teniendo los mismos márgenes o menores, ¿sí? Sí, pero simplemente que el valor de su producto aumentó por motivos inflacionarios, no es que están ganando más ni mucho menos, pasan a una categoría superior.
¿Eso no, uh-huh, no se cambió?
Ese cambio que se hace anualmente y que, sí, correspondía a mediados de enero, se suspendió, se justificó con el envío de una ley nueva al Congreso, que por ahora es un anteproyecto y ni siquiera tomó estado parlamentario, donde aparecería una nueva categoría intermedia entre los monotributistas y los responsables inscriptos. Pero esto va a llevar 2 o 3 meses de debate, y mientras tanto, la única consecuencia de esto es que los contribuyentes monotributistas van a terminar yendo a una categoría superior por el solo hecho de que aumentaron los precios de los bienes que venden o los servicios, uh-huh, que prestan.
En un, bien, momento, Gustavo, lo que se quería era como que la mayoría de la gente fuera responsable inscripto, ¿verdad?
En realidad, claro. Como decía en la entrevista anterior, la carga tributaria en nuestro país es muy alta. Uh-huh. Si la tasa de IVA, en lugar de ser el 21, fuera del 11, el 13 o el 15, como es en la mayoría de los países, y como empezó en nuestro país y hoy ya llegamos al 21, el sistema de IVA funciona cuando, como esto es un poco técnico, pero digamos, como yo cuando vendo con IVA, cuando compro, compro con IVA. Para pagar menos IVA, ¿qué te va a hacer? Pedirle a todo el mundo que me vende su factura. Entonces, claro, el mismo contribuyente hace de inspector, digamos. Uh-huh. Cuando una parte importante de la población es monotributista, esa factura deja de importar. Uh-huh. Sí, entonces ya al que es el... no hay demanda por parte de la otra parte de la factura. Entonces se rompe eso. Entonces lo ideal para estos sistemas es que todo el mundo esté dentro de un mismo sistema tributario donde todos sean responsables y cripto. Pero hay pequeños contribuyentes que ante esta carga tributaria no podrían pagar autónomos, claro, impuestos a ganancias, IVA, y a esto tenemos que sumarle los impuestos provinciales y las tasas municipales.
Uh-huh. Te fundiste. Entonces,
sí, claro. Sí, no es viable la actividad. De hecho nos pasa que muchos contribuyentes... Sí. están en la última categoría de monotributista. Cuando se pasa de responsable a inscripto, el negocio deja de ser viable. Claro. ¿Sí? Y se tienen que salir de la actividad.
Claro.
Y cierran sus negocios. Uh-huh. Entonces, bueno.
Y es peor, porque a veces los continúan desde sus propias casas.
Sí, sí. Claro, sí. Uno.
O sea, si antes aportaban.
Por lo menos para liquidar stock. Poner,
claro.
Si te queda stock,
haces una. Si pagaban 10 pesos al fisco, después no pagan nada.
Claro, tal cual.
O sea, no se dan cuenta que es peor.
Claro, esto es lo que siempre se habla desde este lado del mostrador: es que hay que ampliar la base tributaria, que el sistema se simplifique. Y que sean más los que pagan, pero en menor magnitud.
Menos cantidad.
Lógicamente,
claro.
Que en forma progresiva. ¿Sí? Uh-huh. Se va a pagar un sistema tributario, uno de sus principios es la equidad, y la equidad está basada en la progresividad. ¿Sí? Cuanto más se gana, más se paga.
Sí, sí, se entiende. Bueno, tampoco, de hecho, algunos que ganan mucho no también van a tener que pagar ahora otro nuevo impuesto.
Bueno, ahora el día viernes, uh-huh, seguramente está refiriendo a eso, sí. El día viernes salió el decreto reglamentario, uh-huh, de impuesto a la riqueza.
Exacto.
En el cual también se perdieron muchas energías debatiendo esto y después se perdió un mes en que salga su reglamentación. Uh-huh. Ahora estamos en el estudio de su reglamentación, pero bueno, también existe la posibilidad que muchos contribuyentes lo judicialicen porque, claro, este impuesto ya está cobrando en algunos casos por tercera vez, uh-huh, sobre la misma base imponible. Sí, porque ya existen los impuestos provinciales como el inmobiliario, claro, el impuesto a los bienes personales y ahora el impuesto a la riqueza. Entonces seguramente se va a judicializar,
claro,
y además un impuesto que en algunos casos llega al 3% del patrimonio, uh-huh, con lo cual, bueno, uno dice, bueno, el 3% te queda el 97%. Yo lo escuchaba al diputado, no me acuerdo el apellido, pero que tiene sus intereses personales en el crédito, ahora no me sale el apellido, Heller.
Ajá,
Heller. Si solamente el 3% te queda el 97% para vos. Sí, claro, uh-huh, pero esto es en un año, ¿sí?
Sí.
Seguramente el impuesto se va a repetir porque estamos...
Claro, todo lo que es por única, sí, después queda.
Después queda como el impuesto al cheque, bueno, y otros muchos. Gustavo, pensaba, ¿no?, cuando hablábamos en el inicio, ¿no?, de aquí de la entrevista, contabas, bueno, algunos avatares que tuvieron que enfrentar los clientes, algunas disyuntivas. En líneas generales, ¿por qué optaron? Digo, hubo casos que tuvieron que vender activos, buscar líneas de financiación. ¿Dónde se hicieron? ¿En bancos? ¿Buscaron por ahí algún crédito que, daba, no sé, el municipio? ¿Cómo fue eso?
Bueno, digamos que las soluciones fueron diversas. Hubo casos donde empresas, las menos diría yo, pero que bueno, uh-huh, en algún caso liquidaron algún activo, pero tampoco había mercado que demande esos activos.
Claro.
Por ejemplo, ustedes dirán, bueno,
por ahí lo tenés que malvender.
10 departamentos, ¿por qué no venden? ¿Por qué, sí, no compran?
Claro. O lo malvendés en un precio, claro, que por ahí no es el de mercado.
El Estado Nacional sacó líneas de crédito a tasa cero y obligó a los bancos a sacar líneas de crédito al 12 y al 24%. Uh-huh. Esas líneas de crédito fueron tomadas casi en su totalidad.
Uh-huh.
Eso ayudó a pagar un poco el incendio.
Sacaron, sí.
Sí, los montos no eran muy importantes, pero en su momento, sobre todo en los meses de abril, mayo,
colaboraron.
Sabía que iba a pasar, colaboraron. Y bueno, yo creo que una gran colaboración del sector empleados, digamos, del sector trabajadores, adecuándose a las circunstancias, ¿no? Ajá. Así que hubo un mix en nuestro medio, El tema todavía no terminó, porque, repito, digo yo, el ejemplo es como que la inundación está bajando el agua y ahora se van a empezar a ver los efectos, uh-huh, ¿sí? Pero bueno, ustedes ya están viendo, qué sé yo, en el sector hotelería, hoteles que cerraron o que sabemos, sí, que en el medio que están en venta o que, uh-huh, se reconvirtieron en geriátrico. Bueno, todo va tomando un cauce, pero se están dando otros fenómenos, consecuencias de otras cosas que no son la pandemia, uh-huh, como por ejemplo industrias que les puede estar empezando a despegar y sin embargo no consiguen materia prima, porque están restringidas la salida de dólares para las importaciones.
Sí.
Entonces, uh-huh, hay industrias, esto lo veíamos en los medios en los últimos días, pero
sí, o desabastecimiento en general también, ¿no?
Claro, esto se da por dos motivos. O porque están, de alguna manera, sin ser explícitos, uh-huh, cerradas o restringidas las importaciones, o porque hay proveedores que cuentan con esa materia prima, con esos productos,
están especulando,
nacional, digo, y que están sentados arriba de la mercadería, claro, no por especuladores, sino para resguardar su patrimonio, porque ante la amenaza de un golpe inflacionario,
uh-huh, cuando la tienen que volver
si no
a comprar,
se descapitaliza.
Ajá. ¿Sí? Y algunos por especular.
¿La situación está contenida hasta las elecciones, Gustavo? ¿Está todo como contenido?
Les digo, esto es, no son, yo particularmente no soy economista, sino contador, pero digamos, pareciera que está todo con un chaleco de fuerza, sí, que se va de a poco disparando. Esta semana ya hablaban los economistas que la inflación va a rondar el 4,5 o entre 5 y 5,5. Y eso es una espiral inflacionaria
que no para.
Ojalá que sí, ojalá que esté contenida por el bien de todos. Pero bueno, uno toma aconseja a su cliente en virtud de un escenario, digamos, uno siempre le pone al cliente dos o tres escenarios, ¿sí?
Claro.
El prudente, el optimista, ¿sí? Bueno, digamos que hoy el escenario de resguardo, o por decirlo de alguna manera, es un escenario que tenemos permanentemente en la charla con nuestros clientes, porque para el caso que ojalá no suceda, pero que haya una disparada inflacionaria o una disparada del tipo de cambio, ¿no?
Claro, sí. Qué profesión difícil la de ser contador, profesión de riesgo ser contador, claro, acá en este país.
Acá, porque se van a otro país que no tienen tantos impuestos,
por eso acá digo, en este país
se aburrirían.
Sí, pueden dar cátedra en cualquier lado.
A un país normal se aburrirían.
Bueno, ustedes saben que no los contadores, pero los gerentes de empresa, sí, por su manejo en situaciones de riesgo, son
de crisis, sí,
en distintos lugares del mundo, ¿no?
Tal cual, y dan cátedra.
Respecto a la profesión, sí, si bien yo elegí esta, por lo que ustedes decían al principio, yo tuve una terna de profesiones para elegir, y esto ya es anecdótico,
sí,
cuando...
¿Cuáles eran?
Y lo mío era ciencia política, contador o periodismo.
Ah, mira, pensé que ibas a decir folclorista.
No, de competencia no. Yo en ciencias políticas te veía, Gustavo.
Eso es anecdótico.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde, sí. Ustedes me dan la posibilidad de unos minutos de vez en cuando.
Claro. Pero cuando quieras, por favor.
Podemos lanzarte la candidatura. ¿Qué puesto te gustaría? Decinos.
No, ciencia política, no, periodista, no.
Periodista. Deportivo, no, ciencia política, no, de espectáculo. Sí.
Yo estoy mirando que mi vocación frustrada pudo haber sido fotógrafo. La foto de Gustavo que está en cámara la saqué yo, por eso. Fotógrafa no tendría que haber
sido. Mirá qué bien.
Un día que fui al estudio a hacer una nota, sí. Por eso estaba fotógrafo, no podría ser.
Gustavo, me quedó lo del periodismo. De deportivo, periodismo político, periodismo de espectáculo.
No, periodismo económico.
Político. Muy bien.
Ahí está.
Bueno, cuando quieras hacemos una columna acá en Informadísima. Te tenemos de periodista invitado.
Como para todo hay que formarse y, bueno, todo el respeto a los periodistas profesionales.
No, pero impecable lo tuyo, como siempre. Gustavo, muchísimas gracias por este paso por la Radio Canal del Eco. Ha sido muy amable.
No, gracias a ustedes y que tengan buena semana.
Gracias, bueno, igualmente.